A ver cómo se encara el tema de las armas. Digo, porque ponerme de un lado o del otro, la verdad es que me resulta complicado. Yo tengo armas, me gustan las armas. Lo que yo quería contar es que el tema de las armas es un tema muy controvertido. Mi viejo tenía campo, en el campo que yo recuerde siempre había alguna escopeta, heredé por allí un Winchester 44-40, heredé un revólver Colt pequeñito pero muy, muy hermoso, 32 largo. Siempre me gustaron las armas. Entonces yo con los años fui inscribiendo en el registro las armas que yo tenía. Tuve que rendir un pequeño examen y obtuve un carnecito color verde que me acredita como legítimo usuario. ¿Qué es lo que la gente en general piensa de las armas? Estoy charlando con Raúl Panero y ya vamos a ver por qué charlo con Raúl Panero, porque hay una asociación en formación reciente de legítimos usuarios de armas de la provincia de Córdoba y por eso estoy charlando con él, porque él la preside. Pero a mí me gustaría ver si aquellos que gustamos de las armas entendemos qué es lo que se piensa en general de las armas y por qué la sociedad tiene un rechazo respecto de las armas. A ver si podemos.
Sí, cómo no. Es un tema acuciante.
Sí.
En función de, bueno, todos somos en algún modo víctima de lo que es un proceso bastante pronunciado de inseguridad.
Sí.
Que muchas veces se habla de una sensación.
Sí.
Hay sensaciones que son bastante más vívidas que otras, ¿no?
Claro.
Pero la sensación de inseguridad que tiene la comunidad es bastante cierta, bastante palpable.
Sí.
Por tal motivo, yo te diría más bien que la sociedad tiene una claridad bastante más pronunciada de lo que muchos de nosotros creemos. Cuando uno habla con la gente, sí, dice, un arma es un elemento controversial, es un elemento que está hecho para destruir.
Claro.
En realidad, un arma es una herramienta. Fue creada con ese fin. El que me diga, no, está hecha para matar, equivoca el concepto. Y hay que definir, acá viene una definición muy clara que hay que dar. Cuando vos hiciste tu carnecito de legítimo usuario, esa cedulita verde que vos decís,
sí,
en donde te
sí.
han exigido una serie de requisitos que debes cumplir.
Ajá.
Una vez que los cumpliste, el Estado firmó la resolución de que vos sos un ciudadano, que sos un legítimo usuario y un legítimo poseedor a título de propiedad de un arma o varias armas de fuego, te está certificando que sos una persona, primero que nada, honesta, porque tenés que demostrar tu medio de vida lícito.
Sí.
Después que tenés una salud psicofísica certificada por profesionales matriculados.
Sí.
Y que inclusive hoy están registrados en el Estado, en un estamento que está muy bueno, que se llama CIAF, que es un sistema abierto y federal de los profesionales que se inscriben voluntariamente en el ANMAC, que es la Administración Nacional de Materiales Controlados y que es la que rige este tema, digamos, a través de la ley 2429.
Sí.
Como te decía, esos profesionales tienen una pauta de los exámenes psicofísico que tienen que realizar.
Sí, pero yo te escucho con atención.
Sí.
Y trato de ponerme en este país, porque vos estás describiendo las cosas como si esto sucediese en un país muy serio. Y resulta ser que vos y yo sabemos que hasta hace poco había una empresa que tomaba esos exámenes y que lo único que quería era hacer guita, ¿o me equivoco?
La empresa lo único que quería era hacer plata y el fin último de
sí.
quienes la contrataron fue que haya cada vez menos legítimo usuario, porque esto
claro.
era...
Entonces espérate, porque no es tan simple la cosa. Porque si esa empresa estuvo otorgando carnet de legítimo usuario para que uno tenga un arma en su casa y la estuvo entregando entre gallos y medianoche solo para hacer negocio, yo no tengo ninguna seguridad de esa descripción por menor pormenorizada que vos me hacés de los profesionales que están inscriptos, etcétera.
Bueno, te doy el ejemplo claro de mi hijo. Sí. Lamentablemente tuvo que, y afortunadamente, mi hijo, por ejemplo, fue a rendir el examen psicofísico.
Sí.
Y se lo rechazó por su problema de visión.
Ajá.
Que obviamente nos apresuramos a corregir.
Sí.
Y lo rechazaron por una cuestión muy, muy, muy elemental, y lo rechazaron y a cambiar y a tratar el problema, y fue muy bueno desde ese punto de vista.
Sí.
Ahora, lo que no fue muy bueno era, ¿no es cierto?, que era una empresa que estaba afincada solamente en algunas capitales de provincia.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, una persona que vive en Huinca Renanco, en Córdoba, se tenía que venir a Córdoba y estar un día esperando el turno para que le hagan el examen físico, ir a un hotel, esperar al otro día que le hagan el examen psicológico, tener que volverse. Entonces la mayoría de la gente, estamos todos apretados con el tema laboral, acuciante de las permanentes crisis económicas, evidentemente.
Sí. No lo hacían.
Empezaron a darle una prioridad
a otras
distinta,
cosas.
¿Verdad? Entonces hay 600.000 legítimos usuarios que perdieron su condición justamente por esta catástrofe que fue la contratación de la empresa Dean's Consulting.
Eso es.
Que inclusive está denunciada quien era directora de la AMAC en aquel momento.
Sí.
O sea, hay toda una cuestión que fue muy, muy seria, muy grave y la verdad muy perjudicial para la comunidad.
Ahora te hago una pregunta puntual. ¿A qué cosa te autoriza ser legítimo usuario?
Ser legítimo usuario te autoriza a poseer un arma.
Sí.
Que debes tenerla a buen resguardo porque el organismo que controla esto te exige medidas de seguridad, y a que la uses en lugares autorizados para la práctica de un deporte o del tiro al blanco.
Sí.
Competitivo, o simplemente por la sola acción de la afición a una disciplina, que en este caso es el tiro al blanco.
Está bien.
¿Cómo? La cacería, sí.
Sí, pero ¿cómo me traslado yo? Porque si yo estoy trasladando un arma, ya tengo que tener la portación. Hay mucha gente que está escuchando y escucha por primera vez esto. Y hay mucha gente que está escuchando y tiene en el ropero una escopeta y un revólver del abuelo y no la tienen ni registrada, ni son legítimos usuarios, ni nada. Por eso digo, a ver, el legítimo usuario puede tener la tenencia y puede transportar el arma.
Exactamente. El legítimo usuario puede transportar legalmente un arma.
Sí.
Y para eso tiene que cumplir una serie de condiciones el transporte del arma. Tiene que ir, el arma tiene que ir descargada.
Sí.
Debe ir en una funda, un estuche, o en un envoltorio, como dice la ley, disimulada de la vista de terceros.
Ajá.
Las municiones deben ir aparte.
Ahí está.
Es decir, no puede viajar en un vehículo un arma cargada, porque si no estamos infringiendo la ley.
Sí.
Por tal motivo, como te digo, debe ir acompañada sí o sí con la documentación de tenencia del arma.
Sí.
Que es una cedulita parecida a la verde, pero es una cédula exclusiva de esa arma en particular.
Ahí está, que es color rosa.
Exactamente,
sí.
Donde está consignado el fabricante,
sí.
Está consignado su número de serie,
okay.
Está consignado el calibre, está consignado el nombre del propietario de esa arma. Entonces, condición sine qua non para que esa arma sea legal, la esté transportando, la tenga guardada en mi casa, tiene que tener esta cédula de tenencia,
sí.
Que evidentemente hace a un origen legítimo del arma, ¿verdad?
Yo puedo ser un legítimo usuario y llevar un arma cuya tenencia pertenezca a otro nombre.
Sí, porque la ley autoriza el préstamo de armas entre legítimos usuarios.
Okay.
Y la condición es que yo, siendo legítimo usuario, poseedor de un arma con la legítima tenencia,
sí.
Puedo prestársela a otro legítimo usuario de la misma condición si yo tengo un arma que es de uso civil condicional. por ejemplo, una pistola 9 milímetros,
sí,
y se la puedo prestar únicamente a otro legítimo usuario de arma de uso civil y condicional.
Eso me queda claro. Ahora, cuando yo la transporto a esa arma,
sí,
dijiste una pistola, cuando sí, yo la transporto en el auto, me dijiste que el arma no tiene que estar cargada.
No.
Pero
no.
¿Cómo hago para llevar las municiones? Las llevo en
las
otro...
Las municiones van en su caja.
Ah, perfecto. Bueno,
tengo una caja de municiones, bueno, deberán ir en otro estuche,
sí,
deberán ir en un envoltorio, okay, deberán ir en...
A ver, lo que tengo que entender es que yo, al no tener portación, yo no puedo llevar el arma lista para el disparo.
Exactamente.
Es decir, tiene que haber...
La portación es cuando un arma está,
sí,
en condición inmediata de uso, es decir, que yo, sí, tomo,
sí,
el arma,
eso
oprimo
es
la cola del disparador y disparo.
Eso lo tiene un policía, por ejemplo.
Lo tiene un policía, lo tiene una persona que trabaja en una empresa de transporte de caudales,
sí,
para
decir
en qué caso los civiles tienen,
sí, sí,
lo tienen los funcionarios públicos.
Eso
por
es,
ejemplo, un, sí, diputado nacional tiene la facultad de solicitar la portación de armas y va a tenerla. Un personal de las Fuerzas Armadas,
sí,
en determinadas situaciones de su cumplimiento del deber, tiene la portación de armas también.
Ok, bueno.
Como voy a decir, un policía.
Sí, sí. Sí.
Ahora, los ciudadanos, digamos, que solicitan la portación de armas, generalmente no se les otorga por el solo hecho de solicitarla, porque la ley no justifica, digamos,
sí, no, claro,
la,
claro,
portación de,
claro,
armas, sino que lo que autoriza es la tenencia en grado de poseedores legítimos de un arma de fuego,
sí,
¿verdad?
Ahora, escuché a un legítimo usuario de armas con su tarjetita y todo. Escuché decir, no sé por qué nos persiguen tanto a nosotros que tenemos nuestras armas declaradas, porque aquel que delinque no va a salir a delinquir con un arma que esté declarada e inscripta. Salen con armas en negro, con armas truchas. Justamente los que menos estamos expuestos a delinquir son aquellos que tenemos los papeles en condiciones. ¿Qué decís?
Absolutamente es así.
Sí.
Y muchas veces se nos ha puesto verdaderos obstáculos para poder ejercer, digamos, un derecho,
sí,
que es el de poseer un arma y usarla en un lugar autorizado.
Esto, sí, claro,
es una,
claro,
es una condición sine qua non de esto. Yo no puedo,
sí,
salir al patio de mi casa y disparar.
Ajá. Okay.
No, yo no puedo,
sí,
salir a la calle y disparar. Yo puedo ir a un polígono,
sí, señor,
habilitado por la autoridad de aplicación. Puedo ir a un campo que me dé la autorización y que a su vez cumpla con las condiciones de seguridad.
Es decir, sí,
yo no puedo ir a disparar en un campo donde a 50 metros hay viviendas.
Sí, lo mismo que eso de tirar unos tiros al aire a fin de año.
No, nosotros hemos iniciado desde la, no solamente desde Alupro, que es la Asociación de Legítimos Usuarios de la Provincia de Córdoba, sino también de FLUA, que es la Federación de Legítimos Usuarios de Armas de Argentina. Hemos hecho una campaña muy fuerte en las redes sociales con esta premisa: disparar al aire no es un festejo, disparar al aire,
claro,
es un delito.
Un delito. ¿Por qué crees que los sucesivos gobiernos combaten la tenencia de armas?
Yo creo que porque tienen una idea, partiendo de un principio de buena fe, ¿verdad?
Sí.
Yo trato de que todo lo que uno manifieste es basándome en el principio de la buena fe.
Sí, señor.
No de la mala intención.
Sí.
Yo creo que parten de un principio erróneo de manifestar que cualquier arma es peligrosa. Las armas en manos de los delincuentes y las armas que son ilegales, naturalmente que son peligrosas. Y son las más difíciles de controlar. Nosotros, como tenemos que dar nuestro domicilio, tenemos que dar nuestra forma de vida,
claro,
tenemos que dar, o sea, de dónde obtenemos los recursos para vivir,
sí,
y en este caso para adquirir un arma, como tenemos que dar prueba de nuestra antecedentes penales impolutos, es decir, totalmente tiene que ser inmaculado nuestro certificado de antecedentes.
Sí, claro.
Evidentemente que es siempre mucho más fácil pescar en una pecera,
sí, sí,
donde uno ve los pececitos que hay,
ya entendí,
que tener que salir a perseguir. Pero yo te voy a dar un dato, Quique. El 90% de las armas ilegales,
Sí.
Provienen del Estado, provienen de la Fuerza de Seguridad, provienen de las Fuerzas Armadas, provienen de los distintos juzgados y fiscalías en donde tienen un depósito de armas secuestradas y sin embargo
se filtran,
aparecen en la calle.
Okay.
Yo te doy el claro ejemplo de lo que hace unos años fue la jefatura de una policía de la provincia, lamentablemente de mi provincia, donde desaparecieron 68 pistolas 9 milímetros.
Sí.
Y de las cuales todavía hay 64 o 60 que andan dando vuelta y no las pueden hallar. Y lamentablemente todavía no hay explicaciones razonables por ese tema. El año pasado, en plena pandemia, surgió la noticia en una fiscalía en la provincia de Santiago del Estero, en donde 3 empleados fueron detenidos porque por Facebook, es decir, por una red social, estaban vendiendo armas que habían sido secuestradas en distintos procedimientos judiciales y que estaban en guarda en una fiscalía, y sin embargo las armas desaparecían.
Maravilla.
Estamos hablando de que en el mes de octubre, noviembre, desaparecieron 30.000 municiones de un cuartel del ejército en la provincia de Neuquén.
Leí la noticia,
Y las armas que le quitaron a la prefectura naval a principio de año, les robaron, y cuando lamentablemente cae un policía en el cumplimiento del deber y los muchachos le quitan el arma.
Sí.
Entonces, hay que hacer una diferencia muy grande.
Y es complicado el tema, porque el tema no solo tiene aspectos legales, sino que también tiene aspectos afectivos, por rechazo, por gusto a las armas, por disgusto, por, digamos, es muy complejo el tema.
Es una pasión bastante
contradictoria. Es contradictoria.
Es contradictoria, yo te diría que es una pasión que no es del común de la gente.
No, absolutamente. Ahora,
te voy a hacer una pregunta.
Sí.
Seguramente tu abuelo o tu tío, a quien uno es por ahí, vos lo tenías como un ídolo, ¿viste? Como el tenía un arma en la casa.
Sí.
Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces le esgrimió amenazando a la familia o cuántos actos delictivos cometió?
Sí, no, bueno.
Y vos me decís, pero mi abuelito, mi tío eran muy buena gente.
Está bien. Pero yo no creo que con este argumento convenzas a una persona que, de las que está escuchando, que rechaza hasta este comentario que estamos haciendo.
Bueno,
porque es un tema controvertido, es un tema complejo.
Seguro, pero lo que pasa es que nosotros no queremos convencer a esa persona de que tenga armas, ¿eh?
No, claro.
Para nada,
claro,
¿eh?
Eso está claro.
Ni tampoco decirle que está equivocada, ni nada por el estilo. Aquí todo el mundo es libre de pensar, sentir, y nosotros no pretendemos imponer nada. Pero tampoco podemos permitir, graciosamente, que se nos imponga el mote de que somos todos unos locos, de que somos gente violenta,
Me queda claro.
Porque si vos tenés que la estadística oficial te dice que solamente de todos los delitos que se cometen, solamente el 0,0002%, estamos hablando en 10 milésimas, se cometen con armas legales, quiere decir que evidentemente el estigma que se pone sobre nosotros está bastante equivocado. Ahora, yo vuelvo a reiterar, obviamente que las armas de fuego son peligrosas, pero son 100 veces más peligrosas si están en manos de gente que inescrupulosa, evidentemente.
Aprovecho eso que decís y termino con las armas, las carga el diablo y las descargan los pelotudos, que lo decimos hace muchos años.
Pero fíjate vos que de los tontos que la descargan, generalmente no son legítimos usuarios.
Claro.
Te digo una generalidad del 99,99% de los casos, ¿no?
Está bien. Bueno, ¿qué hace Aluproc entonces ahora? Porque la idea me parece que es armar una federación de asociaciones provinciales.
Aluproc ya tiene personería jurídica.
Listo, bueno.
nuestra intencionalidad no es solamente asociarnos para defender los intereses de los legítimos usuarios.
Sí, no.
Porque, como dijo por ahí un periodista de Buenos Aires, queremos generar la Asociación Nacional del Rifle y pedir fusiles automáticos.
No,
porque no. Sí, nuestra vocación es otra muy distinta. Primero que nada es autoeducarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos haciendo concientizaciones, por ejemplo, que es la que hicimos para la Nochebuena y para la noche del 31, que fue hacer una campaña donde llegamos a muchísimos lugares, inclusive mucha prensa se tomó este eco de esto, que fue el no disparo al aire como festejo.
Sí.
Evidentemente porque estamos preocupados de que nuestras armas sean utilizadas correctamente.
Sí, señor.
Segundo, nosotros no estamos solicitándole al Estado que nos autorice a cumplir la función que el Estado ha dejado de cumplir, que es garantizar la seguridad.
Claro.
Nosotros no le estamos pidiendo eso.
No,
hay que confundir los mensajes. Cuando uno escucha la tontera, porque lamentablemente es una tontera donde dice ay, que el macho dispara, por ejemplo, es como si dijéramos que todos nosotros que somos 1,047,000 legítimos usuarios la tenemos encañonada a nuestras respectivas esposas. Primero, porque te voy a dar un dato: un tercio de esos legítimos usuarios son mujeres. Y segundo, porque te vuelvo a reiterar, si uno comete la mínima falta que vaya a reflejarse en nuestro certificado de antecedente, perdemos la condición de legítimo usuario.
El tema, yo sé que es muy largo. Te agradezco que nos hayamos arrimado de alguna manera con toda esta data. Y bueno, seguramente la seguiremos en algún momento cubriendo el resto.
Por supuesto.
Cubriendo el resto.
Te agradezco mucho a vos y a tu producción, porque verdaderamente me han hecho sentir muy cómodo dentro de esto, que es un tema bastante urticante.
Urticante,
para muchos,
sí.
Pero es una realidad.
Bueno.
El primer legítimo usuario de la patria fue Manuel Belgrano.
Ahí tenés.
Y un día de estos, cuando vos quieras, yo te explico por qué.
Bueno.
Bueno,
te agradezco. Abrazo grande.
Que esté muy bien.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Raúl Panero yendo y viniendo con este tema. Digo, desordenadamente, ¿por qué? Porque tiene muchísimas aristas, pero muchísimas, ¿eh? Por eso no quiero ni hablar en contra de los contra, ni hablar a favor de los que somos legítimos. No quiero hablar así. Quiero simplemente charlar para tener cada vez un poco más de puntos de referencia y poder tener un mejor juicio y un mejor criterio para estas cuestiones. Bueno, lo escuchaste a Raúl Panero aquí, ¿dónde? En Estudio País.